Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8:30 a.m. y 4:30 p.m. y domingos 4 p.m. Gracias por escucharnos.
Aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Juntos a la Hora de Comer, con sus anfitriones, Dr. Daniel Catarizano, Carlos Ruiz y Kevin Villa. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos, amables oyentes, a una nueva edición de este su programa Juntos a la Hora de Comer. Rubén Santos en el control técnico, a Kevin Villa, el doctor Daniel Catarizano y un servidor Carlos Ruiz. Listos para dar inicio a este nuevo programa con temas que son de mucho interés y estamos compartiendo una serie bien interesante donde nos hacemos una pregunta acerca de muchas cosas que hacemos como iglesia y a lo largo ya de varias semanas venimos compartiendo con todos ustedes. Pero para entrar en materia y como el programa tiene por nombre Juntos a la Hora de Comer, nosotros comemos junto a ustedes, entre nosotros acá y esperamos que en este preciso instante usted también se encuentre comiendo. Queremos orar por los alimentos y entonces darle a Kevin para que nos diga qué vamos a comer el día de hoy. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por la provisión. Te pedimos que bendigas estos alimentos y también este tiempo en el que juntos nos disponemos a compartir un tema de mucho interés. Padre, bendice también a nuestros oyentes y que juntos podamos no solo disfrutar de los alimentos, sino también crecer del alimento espiritual y de lo que tú quieras enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén.
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 Y bueno, el día de hoy estamos nosotros abriendo nuestro platillo que ha enviado Garibaldi Mexican Bistro. Digo, estamos abriendo porque pues es un platillo que pasamos a recoger. Y este platillo es un carne asada plate. Así es como está descrito en el menú, que es un pedazo de cecina grande con cebolla caramelizada y viene con un acompañado de arroz, frijoles y tortillas de maíz. Entonces, esto pues sí es llenador y sí que es. Y es normalmente uno agarra la tortilla, corta un pedazo de carne y bueno, se hace hasta cierto punto pues también tacos de carne y lo acompaña con arroz y frijoles. Así que pues muy básico, ellos están localizados en el 3298 South Broadway, la unidad B, en Inglewood, Colorado. Llámenles por favor al 303-781-0812 y dígale que escucharon sobre ellos aquí en Juntos a la Hora de Comer en Radio La Red.
Gracias, Kevin. Y hoy vamos a responder a la pregunta en esta serie de por qué celebramos la Cena del Señor, o también llamada la Santa Cena. Encontramos en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el relato de la celebración de la Santa Cena instituida por nuestro Señor Jesucristo la noche misma que Él fue entregado para ir a morir a la cruz por nosotros. Además, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en la ciudad de Corinto, le escribe acerca de la Cena del Señor porque la iglesia en la ciudad de Corinto no estaba celebrando bien la Santa Cena, no estaban entendiendo lo que eso significa. Y usted puede encontrar ese relato en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29, ahí en su Biblia. Hablemos un poquito acerca del contexto. Creo que muchos conocemos el tema de la Pascua. Esto ya cuando estamos en Éxodo capítulo 12, recordamos que estando en Egipto por muchísimo tiempo como esclavos, Dios escoge a Moisés para que fuese a sacar a ese pueblo de Egipto, al pueblo judío, de la esclavitud de Egipto. Pasaron 10 plagas, pasó muchas cosas allí, y finalmente la noche en que ellos fueron liberados, por fin, después de esa última plaga, fue cuando murió el primogénito de todos, excepto de los israelitas. Pero también murió inclusive el hijo de Faraón. Entonces los israelitas fueron perdonados esa noche, es lo que realmente ocurrió, fueron salvados por la sangre de un cordero. Ellos tenían que matar un corderito que tenía que ser perfecto y rociar o pintar los postes de sus puertas. Y entonces esa noche cuando pasó el ángel de la muerte, dice Éxodo 12, no eliminó al primogénito de esa familia. Ese mismo evento es llamado la Pascua, que significa pasar por arriba de, como decimos en inglés, Passover. Jesús, en la noche que Él fue entregado, tomó un pedazo de pan, dio gracias a Dios y también tomó la copa del vino, del jugo de la vid, que en realidad es la última de las copas en la celebración. Eso no quiere decir que se emborrachaban, simplemente cada copa tenía su significado. Y después de haber cenado, dice la Biblia que Él concluyó esa fiesta, inclusive cantando un himno. Pero el Señor dijo que tenían que comer de ese pan que representa su cuerpo. Ahora, ahí tenemos estos dos elementos, el pan y el vino, y hay que aclarar desde entrada que estos son emblemas o símbolos, no son, y son sagrados, por cierto, por lo que lo hacen sagrado es que están apartados para este uso en la Cena del Señor, pero no quiere decir que, como la Iglesia Romana ha dicho, el cuerpo misteriosamente o el pan misteriosamente se transforma en el cuerpo de Jesús, o el vino o el jugo de la uva se transforma misteriosamente en la sangre. Eso es una creencia muy antigua, pero no es lo que el Señor ha dicho. Ahí está hecho para la iglesia, ¿okay? Está hecho para la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús, para que siempre tengamos en mente de una manera muy gráfica lo que Él ha hecho por nosotros.
Así es, y es importante, como mencionamos en esta serie que hemos estado abordando, que entendamos el por qué hacemos tales cosas. Claro, hay significados, hay respuestas a sus preguntas, a sus dudas, y pues estas respuestas vienen de la palabra del Señor. Entonces, como el pastor estaba mencionando, el Señor Jesucristo declaró que el pan simboliza su cuerpo, el cual sería partido, y ningún hueso del Señor fue quebrado, pero su cuerpo fue tan terriblemente flagelado que apenas era reconocible, como nos dice Salmo 22, del 12 al 17, y también en Isaías 53, versos 4 al 7. Y pues el jugo de uva hablaba de su sangre, indicando la terrible muerte que en breve él experimentaría, y pues él, el perfecto hijo de Dios, se convirtió en el cumplimiento de incontables profecías del Antiguo Testamento concernientes al Redentor. Así que no es que pues se convierte, como decía el pastor, el jugo en la sangre literal de Cristo y el pan en el cuerpo.
Así es, Kevin, y hay que enfatizar esto porque los discípulos también lo comprendieron. Ellos comprendieron que el pan y el vino no se transformaron en el cuerpo de Cristo porque Él estaba allí entre ellos. O sea, era ellos tenían a Cristo ahí presente. Claro, el apóstol Pablo en su explicación en la carta a los Corintios, o a la iglesia, mejor dicho, esto dice pues que había abusos, y es lo que mencionaba el pastor en el principio, que habían unas formas erradas de participar de la cena, había una forma equivocada, y en nuestros días, lastimosamente, tenemos que hablar de eso porque no puede caber la idea de que hay dos cuerpos presentes que fueran Cristo. Sí, Cristo nuestro Señor está ascendido, Él está en gloria con el Padre, sí, y Él volverá por su iglesia. Y esto es algo hasta lógico, sin embargo, usamos la lógica, pero es algo también obra de Dios y obra del Espíritu Santo, y es un regalo, es una institución que nos da el Señor para nosotros conmemorar, para nosotros recordar, y bien dicho decir lo que es un símbolo. Hay un símbolo donde nosotros predicamos gráficamente a nuestro Señor Jesucristo, y vaya que es una celebración hermosa para todo el pueblo del Señor.
Así es, Carlos. Bueno, no podían haber dos cuerpos presentes que fueran Cristo. En el momento en que Jesús señaló el pan, lo tomó en sus manos, dijo, esto es mi cuerpo, para los judíos hubiese sido el pensar que eso se transformaría después en el cuerpo de Jesús, en nuestro paladar, sería un espanto. Recuerden que en Juan capítulo 6, versículos 47 a 59, cuando Jesús menciona la expresión, el que no coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, lo miraron como una cosa media canibalística y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Y creyeron que estaba mal de la cabeza, literalmente pensaron que estaba mal. Y el Señor obviamente no estaba diciendo, van a tener que comer un dedo mío, un pedazo de mi carne. Entonces el mismo error ocurre el día de hoy cuando uno piensa que el pan y el vino o el jugo se transforman literalmente en el cuerpo del Señor. Lo que pasa es que hay organizaciones que piensan, como los que mencionábamos antes, que de alguna manera estamos como crucificando al Señor otra vez. Y la Biblia dice, especialmente en el libro de Hebreos, que eso es imposible, eso no debe pensarse así. Es una conmemoración, que en ningún momento el Señor Jesús dijo, esto se transformará en esto y lo otro. Pero bueno, esto es una de las varias cosas que nos separan, okay, de personas, pero eso es un tema demasiado importante como para decir, oh, no importa, podemos hacerlo juntos igual. Bueno, lamentablemente no, porque son cosas que no son simplemente diferencias de opinión o de interpretación de asuntos ahí laterales. Esto es un asunto fundamental de la fe cristiana, okay. Y vamos a seguir haciendo la cena del Señor hasta que Él venga, dice la palabra de Dios. Cuando regresemos después de esta primera pausa, vamos a explicar eso y también cómo debe estar su corazón, el mío, cuando tomamos la cena del Señor. Ya volvemos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Westminster. Dios te ama.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Una emisora de Red Evangélica de Denver. Somos la única estación cristiana en español en todo el estado de Colorado. Sintonícenos. Compártanos y apoye su emisora amiga. Descargue nuestra aplicación Radio La Red Denver completamente gratis. Visítenos en el internet a radiolared.net y encuéntrenos en los medios sociales como Radio La Red Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Continuamos en su programa Juntos a la Hora de Comer. Buen provecho para todos. Si usted está comiendo en este momento, igual que nosotros aquí en el estudio de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, gracias por estar con nosotros, a usted que nos escucha vía 1650 AM en Colorado o radiolared.net en el internet. Bueno, estamos explicando, y por supuesto en un programa de media hora es demasiado rápido como para explicar tantos detalles, pero vamos a ver qué hacemos en este segundo y último segmento. En el primero hablábamos del pacto, el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Aquí estamos hablando del nuevo pacto. Y este nuevo pacto se cumplió en la muerte y resurrección de Cristo, pero en la institución de esta cena del Señor estamos viendo que ya el sistema sacrificial no era más algo necesario, tanto para los judíos como, bueno, los gentiles no lo hacían, pero ahora comprendían que tampoco se les impondría a ellos un sistema sacrificial, es decir, de matar un animal, un cordero, porque el cordero representaba en el Antiguo Testamento al verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la cena, entonces, cada vez que tenemos la Santa Cena, Cena del Señor o Comunión Cristiana, hay varios nombres, esto es un recuerdo. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Esto es un recuerdo constante de lo que el Señor hizo por nosotros. Estamos celebrando que recibimos por su sacrificio nuestra salvación. Y la Cena del Señor, Santa Cena, no es una opinión, no es una opción. Jesús lo ordenó y dijo que debemos hacerlo hasta que Él regrese. ¿Cómo debe estar nuestro corazón? ¿Qué dice 1 Corintios 11, 27 al 29? Vamos a leer en la Biblia y vamos a tratar de explicar un poquito, aunque muy rápido, y quizá explicándolo sanamente contra la doctrina, vamos a quitar de nuestra mente algunas ideas extrañas que tenemos. Carlos.
1 Corintios 11, 27 al 29 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
Gracias. Esto de sin discernir el cuerpo del Señor es lo que confunde a muchos, porque están pensando, oh, ¿será que significa que estoy ahí, no sé lo que es el pan, no sé lo que es el jugo? Evidentemente va mucho más lejos de eso, porque eso es fácil de explicar. Eso en cualquier momento, uno, generalmente los pastores lo explicamos muy brevemente, pero lo explicamos en el momento de administrar o dar la Santa Cena. Entonces aquí, de manera indigna, hay algo histórico que necesitamos saber, y es que el pueblo de Dios, la iglesia, el servicio, la reunión no se hacía como hoy, literalmente. Se hacían cosas que, digamos, hoy hacemos cosas que ellos hacían, pero ellos hacían otras cosas durante el servicio que nosotros comúnmente no hacemos. Entre ellos, comer juntos durante el servicio. Hoy nos parecería raro, pero ellos no tenían un servicio tan formal en los primeros tiempos. Después fue cambiando, pero en los primeros tiempos se juntaban, cada uno traía comida, etcétera, y había personas que no alcanzaban inclusive a poder participar, y cuando en medio de la comida participaban, separaban los elementos de la Cena del Señor, pues algunos estaban ebrios, dice Pablo en ese contexto, otros no discernían lo que estaba ocurriendo y el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a mirar tres o cuatro cosas que puede significar este asunto de tomar la Cena del Señor de una manera indigna. Yo ya dije, una de las cosas principales es no reconocer la iglesia como el cuerpo espiritual de Cristo, y esa es la idea, porque Pablo dice no reconocen el cuerpo. ¿Qué más puede significar?
Bueno, también puede ser el permitir que la ceremonia se vuelva un ritual muerto o rutinario, o decir, o una costumbre que pierde su sentido, como pues lamentablemente pudiera llegar, o mencionábamos en el primer segmento que el creer que en la transubstanciación, que el vino se convierte en la sangre, pero en ciertas incluso enseñanzas no se le da el significado que en realidad tiene, que en este caso también pudiera ser, oh, vamos a hacer ahora la Cena del Señor, la Santa Cena, y vamos hacia adelante sin tomarlo con el énfasis.
Como quien dice, vamos a cantar otro canto.
Exactamente.
Pero sabes que lo que dices, hace un tiempo, años atrás, escuché de una iglesia que tomaba la Cena del Señor una vez al año. Y preguntamos por qué. Y el pastor nos comentó, bueno, para que no se transforme en un ritual y la gente no le preste atención. Ok, eso es delicado, porque el Señor nos dijo inclusive todas las veces que hicieres esto. Entonces la idea es que la Biblia no tiene una ley en cuanto a cuántas veces, pero hay tanto que no podemos explicar hoy por falta de tiempo, pero es tan importante participar como cristianos en la Cena del Señor que hacerlo una vez al año es excesivamente poco, ¿okay? Porque entonces se pierde también el concepto de lo que eso significa. ¿Carlos?
Sí, y hablando de cómo debe estar nuestro corazón, que es básicamente donde nos estamos concentrando en este segmento, es importante venir a la mesa confesando nuestros pecados a Dios, ¿sí? Preparando nuestro corazón, porque hace tiempo escuché a alguien decir, y usted mencionaba en una de tantas prédicas y de tantas explicaciones que siempre nos enseña nuestro pastor, que ciertamente el sacrificio de Cristo es más grande que nuestros pecados, ¿sí? Y que no,
claro,
porque pequemos, obviamente esto no podemos dejar de celebrar la cena del Señor, porque estaríamos entonces poniendo el pecado como algo mayor que el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo nos recomienda que nos examinemos, que revisemos nuestro corazón. Entonces, para guardar esa instrucción del apóstol Pablo, debemos revisarnos a nosotros mismos antes de comer el pan y beber la copa y hacernos algunas preguntas que son bien importantes. Número uno, reconocer el precio que tuvo que pagar el Señor para salvarnos. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos obligatoriamente. ¿Le estamos dando el valor correcto al sacrificio o el precio que pagó el Señor? Número dos, si esta ceremonia es un rito, como bien tú decías, Kevin, para mí, o sea, para nosotros como cristianos, o es un acto de adoración a Dios. Y esta pregunta puede confundir, porque allí ciertamente es algo simbólico, es algo que incluimos dentro de los servicios, el Señor lo instituyó, es una ordenanza, pero también es parte de nuestra adoración a Dios. O sea, que debemos tener claro eso. Y una pregunta también importante, pastor, es preguntarnos si estamos arrepentidos y dispuestos a dejar totalmente cualquier pecado que esté estorbando nuestro compañerismo con Dios y con los demás, con nuestra familia de la fe. Así que es importante
hacerlo. Hay que tomarlo seriamente. Y cuando, Carlos, mencionamos la palabra simbólico, hay gente que le pone nervioso la idea de simbólico, porque en nuestro lenguaje la idea de algo simbólico no tiene mucho valor. Es simbólico, decimos, bueno, esto es un símbolo, pero nosotros tenemos que ver que al usar la palabra simbólico estamos usando más bien la idea de un emblema. Vamos a poner un ejemplo, la bandera de un país.
Correcto.
Es algo simbólico, no es el país, pero al mismo tiempo es un emblema tan importante que en muchos lugares hay himnos a la bandera o cánticos a la bandera. En algunos países, como aquí, uno se pone la mano en el corazón cuando ve la bandera o se canta el himno nacional. La bandera representa algo que es un símbolo, pero es muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí en la Iglesia de la Red, cuando participamos en la Santa Cena un domingo por medio, y hubo un tiempo que lo hacíamos todos los domingos también, y podría llegar a ocurrir que lo hagamos así otra vez, no sé. Lo que quiero decir es que yo siempre digo, esto es un símbolo sagrado. Entonces, no adoramos al símbolo, pero es sagrado porque está apartado con ese fin, como dije ahora al comienzo del mes, del programa de hoy. Entonces, amigo oyente, al pensar es un símbolo, no piense que, you know, por eso uno tiene que aclarar eso. Es un símbolo, pero es algo tremendamente importante porque ¿a quién está representando? Es al Señor. No hay un monumento, no hay una cosa válida de piedra o de imagen. Estos son cosas hermosas que el Señor ha tomado para recordarle, porque si lo piensan, es pan y jugo de la vida. Son elementos indispensables para la vida, el comer y el beber.
Así es, entonces la Santa Cena pues es un resultado de una unión con Cristo. El compartir pensamientos, sentimientos, experiencias comunes, el compartir la muerte y sepultura del Hijo de Dios es una parte fundamental de nuestra salvación. Entonces, ¿quién puede tomar pues la Santa Cena? Pues son los salvos, los salvados del Señor, los que han incluso también tomado el paso de obediencia de bautismo, porque han reconocido, han profesado su fe públicamente, han dicho, yo creo esto que estamos ahora mismo recordando.
Y hay personas que me han preguntado, pastor, pero yo todavía no me bauticé. Y la pregunta es, ¿pero está en camino a hacerlo? Sí, bueno, entonces no hay problema, está en camino a hacerlo. El asunto es que dijese, pero no quiero hacerlo. Claro. Ahí estamos en problema, ¿verdad?
Sí.
Se trata de ordenanzas del Señor Jesús.
Exactamente, y ahí es donde me quería detener, ya en estos últimos segundos que nos quedan, recordar eso, que es algo sagrado, es algo, y pudiéramos extendernos mucho, pero obviamente el tiempo no nos alcanza, pero sí aclararle a nuestros oyentes quiénes pueden hacerlo. Esa es una pregunta importante que nos debemos hacer. ¿Quiénes pueden hacerlo? Detenernos allí, y la misma Biblia nos enseña que el Señor lo instituyó para la familia de la fe, pastor.
¿Quiénes estaban en esa cena con él? Sus apóstoles.
Sí, señor.
No fue algo que hizo en público, y él dijo, hagan ustedes esto. Y eso fue los apóstoles enseñando a la iglesia primitiva, los pastores enseñando, y así, así. Si usted es una persona que ha recibido al Señor Jesucristo de verdad como su Salvador, su Señor, y usted le sigue, bueno, usted ha entregado su corazón a Él, usted ha confesado públicamente que Cristo es el Señor, lo ha hecho a través del bautismo bíblico, no estamos hablando del bautismo de baby, un baby no sabe lo que está pasando, estamos hablando de una confesión pública de su fe vía ese acto que es la otra ordenanza del Señor. Entonces, usted no debería pensar, bueno, no soy perfecto, por lo tanto no puedo participar de la cena, porque pues ni yo ni nadie participaríamos, ¿ok? Aquí lo que importa es recordar con dignidad, con confesión de pecado, pero con dignidad, quién es el Señor. Nos encontramos el miércoles próximo con la respuesta a otra pregunta de por qué hacemos diferentes cosas. Bendiciones.